este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis del politólogo Oscar Botinelli, director general de Factum. Como ya les habíamos dicho antes, aquí en De Primera Mano, el tema de hoy, las consecuencias políticas de la elección de afiliados del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Oscar? Supongo que con frío.
Bueno, no, esa es novedad, ¿no?
Cero grado hoy,
Cero grado, y la sensación térmica que...
Tres grados bajo cero. Sí, señor. Así que ojito.
Bueno, la sensación térmica del frente un poco más alta.
Sí, bastante.
Bastante más. Bueno, sí, nosotros hablamos de elección de afiliados a lo que se le puede decir de elecciones internas, pero como a su vez se le llama elección interna, esa que hay unos meses antes de las elecciones nacionales, el mismo año, de todos los partidos a la vez para elegir candidato,
claro.
Digamos la elección de afiliados. Como se sabe, el 27 de mayo se realizaron las elecciones de afiliados del Frente, que se eligió, bueno, varias cosas, pero sustancialmente tres: presidente nacional del Frente Amplio, miembros del Plenario Nacional en representación de los sectores políticos, y miembro del Plenario Nacional elegidos nombre por nombre, sin listas, que son llamados impropiamente delegados de base. Como todavía no hay datos definitivos, sino que se ha escrutado tan solo el 57% de los votos, vamos a hacer un análisis en trazo grueso de los grandes efectos políticos.
Pero estás diciendo, Oscar, que a casi dos semanas de realizar las elecciones todavía no hay resultados finales.
Bueno, exacto, ¿no? Ahí solo 57%, eso es así. Y no es por dos razones. Una, la elección es lo que se llama padrón abierto o elecciones con afiliación simultánea. Es decir, hay un padrón, el que estaba registrado alrededor de un tercio de los que votaron ahora. El resto, los dos tercios de los votantes, se afilió en el momento. Entonces votó observado y posteriormente hubo un detenido trabajo de verificación si no estaba afiliado anteriormente y no había votado dos veces. Eso lleva mucho tiempo, ¿no?
Claro.
La segunda razón es que los llamados delegados de base se votan nombre por nombre, lo que hace que el escrutinio sea muy lento. No es lo mismo contabilizar listas que contabilizar nombre a nombre.
Claro. ¿No? ¿Y cuáles son los efectos políticos, Oscar?
Bueno, recordemos alguna cosa. Hay cuatro candidatos presidenciales, es decir, a la presidencia del Frente Amplio: Ernesto Agassi, Juan Castillo, Enrique Rubio y Mónica Xavier. Ahora veamos la elección por listas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la presentación, la arquitectura? Y de esta elección por lista surge la correlación de fuerza entre los sectores. Hay 19 listas, pero importan por su apoyo cuantitativo 9, que se pueden agrupar en 5 grandes corrientes. Veamos. Uno es el Frente Liber Sereño, que está apoyado por las listas 21-21 y 99.738. La 21-21 es la lista de Asamblea Uruguay, el sector propiamente de Astori. La 99-738 es la conjunción de Nuevo Espacio, que lidera Rafael Michelini, y de la Alianza Progresista, que ahora lidera el intendente Maldonado Oscar de los Santos, y que hace muy poco guiaban el ex vicepresidente de la República, Rodolfo Lignovo, y el ex ministro de Turismo, Héctor Lescano. Todo esto, que es el Frente Liber Sereni, apoyó a Mónica Xavier. Segunda corriente, digamos, lista 90, socialistas y aliados. Lista encabezada por Daniel Martínez y grupo al que pertenece la candidata presidencial Mónica Xavier, que, como recién dijimos, también fue apoyada por el Frente Liber Sereni. Tercer corriente, lista 609, Movimiento Participación Popular, la lista que encabezó el Luciano Polanqui, y es el sector al que pertenece el candidato presidencial Ernesto Agassi. Y acá hay que agregar en este espacio, en esta corriente, que no votó a Agassi ni apoyó a ningún candidato a la lista 567 del Partido por la Victoria del Pueblo, que tiene por la 609 representación en la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, el cuarto no implica orden, jerarquía, forma de nombrar nomás, la lista 1001, integrada por el Partido Comunista del Fidel, que postuló al sindicalista Castillo. Y la quinta corriente es una nueva corriente. Uno la denominaría el neomujiquismo, que integrado por dos listas. La lista 77-5005, es decir, la vertiente artiguista y el grupo liderado por Diego Canepa. La otra lista, la 711, que lidera Raúl Sendic. Esta nueva corriente es la que postuló a Rubio, que recordemos fue el candidato que impulsaba el propio Mujica, que pretendía un candidato común de esta nueva corriente, el MPP y todo un poco lo que podemos llamar en sentido muy amplio el mujiquismo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente hay una última lista importante fuera de estas cinco corrientes que no apoyó ningún candidato presidencial, que es la 7373, el grupo que lidera Fernández Huidobro. Esta es la descripción de las ofertas electorales.
Bien, este es el panorama de sectores, Oscar. ¿Y qué pasa políticamente con esto?
Bueno, pasa que la elección, votos más, votos menos, porcentajes más, porcentajes menos, se verá dentro de unos días el resultado final, surge un equilibrio de fuerza entre las corrientes. Se puede decir, grosso modo, en forma muy gruesa, que desde el punto de vista electoral la torta se divide en cuatro partes. Un cuarto el Frente Libertario, es decir, el astorismo, donde está Michelini, donde está la Alianza Progresista. Otro cuarto los socialistas. Otro cuarto el viejo espacio 609, es decir, MPP y aliados. Y el último cuarto, a su vez, se divide en dos partes más o menos equilibradas. Por un lado la 1001, y por otro, la nueva corriente neomujiquista, la que encabezan la vertiente Canepa y Sendic.
¿Y la elección presidencial, Oscar?
Bueno, hay que esperar que aparezcan los datos finales, ¿no? Pero primero es que Mónica Javier gana por lejos, de manera aplastante. Esto da un formidable peso a quien gana, Mónica, para conducir la estructura del Frente Amplio. Acá no hay... Por ahora parecería que no hay ninguna incertidumbre, tendría que ser muy sorprendente lo que viniera sin escrutar. Lo segundo es que probablemente Mónica le gane o ande por ahí a los dos candidatos mujiquistas sumados.
Claro.
Le gane a la suma de Agassi y Rubio, lo cual es muy grande esto, muy fuerte.
Claro.
Entonces, el triunfo Mónica Javier, la magnitud del triunfo, el ganarle a los dos candidatos sumados que podían contarse como apoyos a Mujica, significa un formidable éxito para el astorismo y para los socialistas. Pero además, entre la competencia, entre las primeras figuras frente a amplistas, es un gran triunfo para Astori.
Claro.
Sale muy bien parado Tabaré Vázquez y sale golpeado Mujica. Este es lo que está ocurriendo en esta elección presidencial y en esta disputa de corrientes, es el peor escenario para el presidente de la República, ¿no?
¿Y qué quiere decir, Oscar, el equilibrio entre corrientes? ¿Cómo se ata con el rotundo triunfo de Mónica Javier?
Bueno, quiere decir que los socialistas se fortalecen. Se fortalece mucho el astorismo, mucho. Se debilita también mucho el MPP. Sale bien parado tanto la 1001 como esta nueva corriente que le hemos llamado neomujiquista. Las listas que postularon a Mónica, el astorismo y los socialistas, sumados, representan más o menos la mitad del total. Y son el doble que el MPP. Y son una vez y media más que todo el mujiquismo sumado, sumando cosas que no son muy afines, no muy sumable,
claro, ¿no? Claro.
Como el MPP de un lado y la corriente vertiente Canepa Sendic del otro. Pero bueno, sumando todo eso, astorismo y socialista, es una vez y media todo eso, ¿no?
¿Y qué pasa con los delegados de base?
Bueno, esta es una gran incógnita, porque hasta que no esté terminado el escrutinio no se pueden conocer los datos fundamentales. Uno, ¿cuánta gente votó a estos llamados delegados de base y cuánta gente no lo votó? Porque hasta ahora, en las tres elecciones anteriores, las de 1997, 2012 y 2006, los llamados delegados de base tuvieron entre la quinta y la sexta parte de los votos de las listas. Segundo dato fundamental, ¿cómo surge el peso de los sectores políticos a través de los delegados de base que le responden de zona afines? Claro. Porque esto puede romper el equilibrio que surge de la correlación de votos directos por listas entre las corrientes y sectores.
¿Qué conclusiones podemos abrochar, Oscar?
Bueno, primero que todo, todo conduce a un aplastante triunfo de Mónica Xavier, lo que implica, un formidable triunfo de Astori, de los socialistas y del Frente Libertario. En segundo lugar, la pérdida de peso del MPP y el mal desempeño de su candidato, en términos de voto, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. En tercer lugar, que queda mal parado el presidente Mujica. Este es un dato objetivo. En cuarto término, que es un buen resultado para Tabaré Vázquez, un buen escenario. Uh-huh. Y finalmente, que hay un equilibrio en el peso entre las grandes corrientes, que es el mejor escenario para un presidente del Frente Amplio.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, esperemos que con menos frío hasta el próximo viernes.
Esperemos, que pase bien. Chau, chau. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.